Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía.
Les saludamos en el amor del Señor. Qué bendición poder reunirnos para compartir un café en armonía, para compartir la palabra del Señor a esta hora. Lo hacemos junto a usted, primeramente junto a nuestro Señor y junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor.
Poder compartir contigo un nuevo café aquí en armonía, con mi tacita lista y preparada, junto también a nuestros hermanos que nos acompañan a esta hora.
Amén. Vamos a compartir hoy día el Salmo 57, los primeros 6 versos, para poder estar ahí caminando en esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Dice la Escritura de la siguiente manera, Salmo 57, del 1 al 6. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos.
Ah, qué lindo salmo tenemos en esta ocasión, pastora, a propósito de una experiencia que está viviendo el salmista acá, David, como dice el subtítulo de este salmo, ¿ya? Plegaria pidiéndose librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruya, dice Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Es muy interesante esta oración hecha en un lugar inhóspito, ¿eh? En un lugar oscuro, en un lugar donde quizás nosotros en algunos momentos podemos estar de nuestra vida. No precisamente en una cueva, ¿ya? Pero sí en circunstancias que pueden evocar a aquel lugar. Y allí es donde David expresa una de las oraciones más profundas de las que encontramos en el libro de Salmos, a propósito de una experiencia de persecución tan violenta de parte, en este caso, de Saúl y de su ejército. Este salmo, sin duda, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros.
Son varios salmos que hablan acerca de estas experiencias duras, dramáticas, en las que David tiene que huir, tiene que estar ahí rogando al Señor, y qué bueno es clamar al Dios que nos favorece, clamar al Dios Altísimo. Al músico principal, sobre no destruyas. Algunos dicen que podría ser, ¿no es cierto?, el tema de no destruyas, refiriéndose a que Saúl no lo destruya, o que él también ha tomado la decisión de no destruir a Saúl. Así que, pero el punto es que él busca refugio en Dios, y de hecho el primer verso expresa esta idea, hablando de que no sale venganza de sus labios, sino que él busca la misericordia de Dios sobre su vida, y así lo expresa el verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esta misericordia que clama, que busca, que anhela, que está ahí buscando que el Señor tenga de él esa gracia que pueda recaer sobre David en medio de su huida, en medio de la cueva donde se encuentra. Ha confiado en el Señor. Y el verso 1 también menciona el tema de las alas. Es interesante estas expresiones de alas, porque está hablando que está en medio de una cueva, oculto, pero en su espíritu él quiere estar refugiado, no en una cueva, sino bajo la sombra de las alas del Dios Todopoderoso.
Bueno, esa impresión que estás compartiendo es muy importante porque nos habla de fe, ¿eh? La oración comienza con un acto de fe, implorando la misericordia de Dios dos veces. Lo está hablando de alguien que confía, y de hecho lo dice en la parte B de este versículo, porque en ti ha confiado mi alma, está apelando a esa misericordia de la cual Dios se caracteriza en dar. Si hay algo que a Dios le place, es cuando escucha a hijos pidiendo misericordia. Nehemías en un momento también imploró la misericordia. ¿Por qué? Porque sabían que ampararse en la misericordia de Dios, pedirla en este caso, no reclamarla, sino pedirla, porque Dios se deleita en tener misericordia. Y esta figura que pone aquí David, no precisamente hablando de lo oscuro, de lo complicado que debe ser haber estado un tiempo allí en la cueva, sino que a pesar que está en la cueva, él se ve bajo la sombra de las alas del Señor. Y es una proyección de fe. Me hace recordar, ¿sabes?, con esto cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, él dice, yo preso en el Señor. Él está en una cárcel no con las comodidades que pueden tener las cárceles hoy en día, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Pablo no se ve preso de una cárcel, se ve preso del Señor. Y acá vemos que David no se ve, digamos, preso de una cueva con todo lo que puede haber en una cueva o con todo lo que falte más bien en una cueva, ¿ya? Sino que se ve bajo la sombra de las alas del Señor. Allí él se ampara. ¿Con qué propósito? Hasta que pasen los quebrantos, dice. ¿Ah? Porque hay quebrantos en nuestra vida también, en la vida de David, en la vida de los hombres de Dios, y por qué no decirlo también, por cierto, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra dice en Isaías 53 que fue experimentado en quebrantos. Algunas traducciones, dicen que el versículo quiere decir que Dios lo puso en un taller, en un laboratorio de experimentos para que él pudiera experimentar todos los sufrimientos y así poder llegar a ser sumo sacerdote también para nosotros, alguien que nos entiende y nos comprende.
Este David que escuchó las loas a su nombre, este David que fue recibido como héroe, porque lo fue, ¿no es cierto?, al matar a un gigante, y con las felicitaciones de todo el pueblo, y se siente bien cuando uno lo felicita, ¿no? Uno uh-huh. se siente bien cuando le levantan el ego, pero hay que tener cuidado en esos momentos, cuando, como decimos en idioma coloquial, ¿no?, nos creemos el cuento, cuando nos creemos más de lo prudente, y ahora está en otra situación completamente diferente, cuando pareciera que se han olvidado, parece que los logros que tuvo ya no significan nada, y está en medio de una cueva, y donde él no recibe palabras de aliento, sino que tiene que estar confiado en la misericordia del Señor. Qué bueno es poder confiar en Dios y no en las palabras humanas que hoy día pueden apoyarnos y al otro día pueden darnos vuelta a la espalda. Esto habla de que la confianza no puede estar en las personas, sino que solamente en el Señor. David está ahí huyendo de sus enemigos y él expresa que hasta que pasen los quebrantos, él por fe está diciendo, este tiempo tiene un comienzo, pero también tiene un final. Y cuando uno está en medio de la dificultad, en medio de la cueva, en medio del dolor, de la crisis, no ve ninguna salida. Parece que el fin del problema es infinito, nunca llega. Y posiblemente más de alguna persona hoy día se encuentre ahí, en medio de la dificultad, y no ve ninguna luz de esperanza. Esta palabra también es para ti, amado, amada, cuando dice, hasta que pasen los quebrantos, va a pasar este momento. Y pásalo de la mano del Señor. En medio de la sombra, del valle de la sombra y de la muerte, el Señor está a nuestro lado. Y tómate firmemente. Hay momentos en que hay oraciones que pretenden ser como mágicas. Señor, se le pide, desaparece mis problemas. Y el Señor podría hacerlo, pero regularmente no lo hace, sino que nos hace pasar por en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos muchas lecciones que no siempre las queremos vivir, vivenciar, pero muchas veces son necesarias para el futuro, en este caso, de lo que vendría después, cuando ya tenga que asumir como rey. Así que hasta que pasen los quebrantos, un día pasaran las dificultades. Un día el Señor nos enseñará lecciones que hoy día no las vemos, pero que serán necesarias para nuestra vida.
Así es, pastor. Me sumo a esas palabras porque un comentarista, John Maxwell, que es un mentor de liderazgo, también fue pastor en su momento, él expresó, a propósito de los quebrantos, que es una herramienta que Dios usa para producir en la vida del creyente el carácter que se requiere para nuevas tareas, ¿ya? O sea, todos nosotros los creyentes vamos a pasar por momentos de quebrantamiento. Una herramienta que a veces puede ser muy dolorosa, que puede ser quizás larga en el tiempo también, pero que Dios la usa justamente para moldear el carácter de sus hijos conforme a Cristo el Señor. El quebrantamiento es muchas veces cirugía mayor. Es ese bisturí que comienza a destruir las capas externas que a veces nos impiden poder expresar el olor de Cristo, el aroma de Cristo, porque ha sido encerrado tal aroma por medio de la comodidad, la liviandad, de la mundanalidad, quizás, por qué no decirlo, de los creyentes. Y Dios se vale de esta herramienta del quebranto. ¿Para qué? Para producir al Hijo de Dios en nosotros. Y como bien dices tú, los quebrantos son instancias donde podemos experimentar el amor, el poder y la liberación que el Señor da a sus hijos. El mismo profeta Isaías decía en una de sus palabras, en uno de los capítulos, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Luego dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. O sea, estos quebrantos, Dios promete estar con nosotros. Él no está al principio de nuestras pruebas o quebrantos y aparece luego al final, cuando llegamos a la meta. Él está en medio de esos quebrantos. Por lo tanto, podemos aprender cosas muy valiosas cuando dejamos que el Señor esté pastoreándonos y apacentándonos en medio de estas experiencias de dolor.
El verso 12 es un verso cortito que muchos se han aprendido de memoria. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Qué precioso pasaje. Porque cuando no se ve nada, cuando solamente se ve la cueva oscura, húmeda, muchas veces en soledad, cuando hay que pasar esos momentos, puede que la fe decaiga. Puede que en algunos casos alguno reniegue del Señor.
Así es.
Y no vamos a juzgar a alguien que ha pasado por aquello, pero es una posibilidad en que alguien diga, bueno, ¿dónde? Bueno, la gente dice, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? Como dice el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces esas palabras nacen también de nuestro propio corazón. Señor, si yo te he servido, Señor, si yo soy tu hijo. Y empezamos a sacar nuestro currículum y en medio de esas situaciones tenemos que aprender a ¿a qué? ¿A renegar o a confiar? El salmista nos da el camino del clamor. En medio del dolor, él clama, Señor, voy a clamar al Dios, a ese Dios altísimo. Hablando acerca de ese Dios que es grande y todopoderoso, que el Elohim, el Elión, estamos hablando de este Dios que es sobre todo. Este Dios que es más grande que todos los dioses con minúscula que se adoraban alrededor del pueblo de Israel. A este Dios altísimo, dice, al Dios que cuando Él quiere, me favorece. Al Dios que me favorece. Esto es una declaración de fe. Cuando no se ve nada, podemos tener declaraciones de fe. Declaraciones que en el momento parecen vacías, pero que con la fe, es una fe que está creyendo que aunque no se ve nada, el Señor hará algo poderoso.
Así es. Spurgeon dijo en una oportunidad que la fe no es muda, sino que clama, que ora. Y acá este texto nos habla de que la fe, a pesar de que David está en una cueva, pero sus ojos no están atrapados por la oscuridad. Sus ojos no están, ni sus emociones están atrapadas por lo que no pueda ver ni distinguir claramente, porque en una cueva él no estaba con las comodidades, como hemos dicho, como para poder ver la película completa, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Hoy podemos verla a través de esta inspiración del Espíritu Santo al hacer que esta oración quede registrada. Él clama al Dios Altísimo, no al Dios distante, que puede estar muy lejos, no, al Dios cercano, pero que es grande. Es como lo que dice el Salmo 34, en uno de sus versos, cuando él dice: engrandeced al Señor conmigo. Y exaltemos a una a su nombre, engrandeced. Lo que está haciendo David en ese salmo y en este es darle a Dios el tamaño que tiene, es reconocer el tamaño que tiene realmente, versus las circunstancias que a veces nosotros con nuestras palabras y nuestras actitudes las agrandamos más, haciendo que Dios aparezca pequeñito, pero Él no es pequeñito, Él no está disminuido frente a nuestras realidades. Es por eso que, como bien dices tú, es una proyección de fe, una declaración de fe, de ver a Dios como el Altísimo, al Dios que le favorece, al Dios de los favores. El Salmo 103 también habla, el Dios que nos beneficia, ¿cierto?, que nos da favores. Dios es alguien que constantemente está favoreciendo ¿a quién? A sus hijos, porque lo son. Y por lo tanto está dispuesto a brindarles la ayuda cuando estos claman a Él.
Esa ayuda llegará cuando el Señor así lo quiera. Mientras tanto nos cuesta esperar. Tenemos esta ansiedad de que las cosas salgamos rápido y pronto. Y en el verso 3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Estamos hablando de palabras de fe, de confianza. Señor, aunque no veo nada, yo sé que tú harás algo. Enviarás desde los cielos tu misericordia. Me salvarás de la infamia, de las mentiras que me están acosando. Están diciendo tantas cosas de mí. Pero Señor, tú conoces mi vida. Y qué bueno es poder reconocer que Él conoce nuestra vida. Porque cuando pasamos por los quebrantos, por las necesidades, también es un buen momento para revisarnos a nosotros mismos, porque no somos tan justos como pensamos, no somos tan santos como deberíamos, no somos tan perfectos, no somos tan maduros. Por lo tanto, en el tiempo de quebrantamiento, también es un tiempo en el cual tenemos que empezar a dimensionar que nos falta tanto para alcanzar, ¿no es cierto?, el nivel de vida que el Señor desea que tengamos. Y dice: Dios enviará su misericordia y su verdad. Esa misericordia, ese amor inagotable que tiene para con David y para todos nosotros, pero también su verdad. Su verdad que está por sobre nuestras verdades. Su verdad es su palabra. Su verdad es, en este caso para nosotros, es Jesucristo mismo. Es la palabra del Señor, es el Verbo encarnado. Dios enviará su misericordia y su verdad. Dos elementos que también hablan del Mesías, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Necesitamos a Cristo en medio de nuestras necesidades.
Sí, aunque David está orando para que envíe justamente esa misericordia y esa verdad, que bien dices tú al recordar Juan capítulo 1, ¿no? Cuando ahí el evangelista, o en su evangelio Juan, dice que el unigénito del Padre es lleno de gracia y de verdad, que son los componentes de un carácter balanceado que le permite al creyente ir con confianza a Cristo en este caso. David está orando para que venga esta gracia, esta misericordia y esta verdad, que son los elementos que necesitamos en momentos de aflicción. La misericordia y la gracia, como dice el escritor de Hebreos, ¿cierto?, que debemos entrar al trono de la gracia para obtener misericordia y oportuno socorro. Dios tiene en su trono esta disposición a acompañar a sus hijos en medio de las grandes dificultades, batallas, desafíos, a través de su misericordia, pero también su verdad, la que nos da el equilibrio perfecto para no pensar solamente en que Dios, con su amor, queremos que nosotros amemos, porque el amor verdadero se fundamenta en la verdad que nos guía, la verdad que nos orienta, que son las palabras de Cristo que ahora las tenemos escritas para nosotros. David pide que Dios envíe, y Él lo envió. envió no solamente la misericordia y la verdad, no solo la envió como respuesta a su oración, sino que la envió como una respuesta para toda la humanidad. Porque Cristo encarna todo lo que es la gracia y la misericordia junto con la verdad, para que todos nosotros siempre tengamos acceso en confianza a Él.
Alguien podría estar pasando problemas y los va a pasar. Pero muy distinto es cuando estamos pasando por problemas, pero tenemos la gracia y la verdad de Jesucristo. Alguien podría zafar de sus dolores, de sus aflicciones, pero no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, su aparente comodidad, su aparente solvencia, su aparente que fue rescatado de las situaciones, se sanó algo, le vino un beneficio. Pero si no tiene a Cristo, si no tiene la gracia y la verdad del Evangelio, en realidad sigue estando en serios problemas. Hay personas que aparentemente están bien, pero si no tienen a Cristo, siguen en la cueva de pensar que no necesitan al Señor. Por eso, amados, estemos pasando una dificultad, o ya la hayamos pasado y estemos hoy día bien, pero si Cristo está con nosotros, cualquiera sea nuestras circunstancias, demos gracias al Señor, porque es tan importante saber que en Él estamos completamente seguros. El verso 4 habla acerca de los peligros que está corriendo. El hecho de confiar en el Señor no exime de las sensaciones de riesgo. Es decir, esta fe no es una superfe que no es la de un superhéroe que tiene superpoderes y que no le afecta las balas. No, David no es un superhéroe, no es de acero, es un hombre de carne y hueso que tiene debilidades y que ve alrededor dificultades. Y él dice, mi vida está en riesgo, está entre leones feroces. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, es decir, personas peligrosas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Él está reconociendo, así como en lo espiritual está esperando en el Señor, en lo físico, en lo material, él sabe que humanamente corre riesgos. Y esto también debe llamarnos la atención porque es una lectura bastante balanceada. El hecho de que uno tenga fe no significa que no existan peligros. Es como los hermanos que están viviendo en los países donde persiguen a los creyentes. Ellos saben que su fe les podría llevar hasta la cárcel o a la muerte o a la tortura. Ellos no desconocen estas cosas, saben de los riesgos. Aún así, siguen confiando en el Señor.
Bien, dices tú, pastora, el verso 4 acá es muy gráfico, David, en expresar el tipo de peligro. ¿Ya? Porque la oración, la fe, la confianza no va a disfrazar el peligro que es real. David está viviendo una persecución de parte de Saúl, con un ejército de más de 2.000 o 3.000 soldados, sin exagerar. Prácticamente David está haciendo esto de perseguir, Saúl está haciendo de esta persecución hacia David la causa que le da propósito y se enajena totalmente de por qué Dios le hizo el primer rey de Israel. A este punto llega la conspiración ahora, ¿cierto?, de Saúl, y muestra aquí David que el peligro es inminente. Está hablando de que está entre leones. Daniel estuvo entre leones también, y el Señor lo salvó de esa situación. Pero también David expresa que los hombres que le persiguen son hombres que vomitan llamas. Esto no es una exageración. Sí, tenemos que entender que es un poema donde David también expresa el tipo de peligro que está viviendo. Dice que sus dientes son como lanzas y saetas. O sea, son herramientas que se usaban para hacer daño, para la guerra, para destruir a otros. Su lengua, espada aguda. Las palabras que estos hombres decían contra David eran realmente palabras para destruirle, para hacer pedazos la vida y la identidad de este hombre de Dios, de este salmista, que posteriormente va a ser el rey, el segundo rey de Israel. ¡Qué experiencia que está aprendiendo aquí David! Porque no puede subir a ese trono sin antes experimentar la misericordia y la verdad que está pidiendo, pero identifica exactamente el mal que le está persiguiendo. Pablo escribía a los tesalonicenses en una de sus cartas y les decía: oren también por nosotros, porque hay hombres malvados. Estoy parafraseando el texto. Hay hombres malvados ahí en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Dice: oren por nosotros porque por los hombres que quieren impedir que nosotros sigamos compartiendo la palabra, porque no es de todos la fe, dice. Y claro, en este mundo no es de todos la fe. Tenemos un mundo que mayoritariamente está en contra de todo lo que es el Evangelio, y por lo tanto de aquellos que también lo proclaman. Qué importante es que tengamos en perspectiva que hay peligros. Tenemos a un acosador constante, al acusador de los hermanos, dice la Escritura. Y ante eso nosotros debemos mantener nuestra vida en oración.
En oración. La infamia del que me acosa, dice el verso 3.
Sí, así es.
Y después habla de estos hombres que vomitan llamas, dientes como lanzas y saetas y lengua como espada aguda, hablando acerca de las palabras dañinas, de las infamias. Y así como los golpes duelen,
así es,
las palabras duelen mucho. Y posiblemente haya personas que han pasado años y todavía se mantienen esas palabras ahí en la mente, y muchas veces se guarda rencor contra aquellas personas. El Señor restaure nuestros corazones, porque en algún momento han hablado mal de ti y de mí. Pero Dios nos libre de que nosotros seamos quienes vomitan llamas. Dios nos libre a nosotros, porque una cosa es reconocer en otros de aquellos que hablan mal. Pero ¿y qué pasa cuando somos nosotros? Este es un llamado también a que nos podamos arrepentir,
así es,
a que no seamos de aquellos que infamian, que dicen mentiras de otros. Y si alguien también ha sido recibido todas estas infamias, estas mentiras, entrégale tus cargas al Señor. No permitas que esto marque para mal tu vida. La importancia de tener un corazón puro, limpio delante del Señor y de perdonar a aquellos que nos han causado daño. Y cuesta entender por qué personas inventan cosas. Cuesta entender de personas que se llaman cristianos y sus palabras dicen todo lo contrario a su supuesta fe. Dios nos libre. Este es un pecado, el de la lengua, como aparece todo un capítulo en el libro de Santiago, el tema de la lengua, que puede ser un arma tan, puede armar un fuego, puede armar ahí un tremendo incendio, quemar un tremendo bosque con una sola llamita pequeña de la lengua. Por lo tanto, David reconoce que todo eso está sobre él, pero me llama la atención porque el verso 4, que habla acerca de todo el daño que le quieren hacer o le están haciendo, en el verso 5 él como que cambia, hay un giro, y en vez de seguir pegado en el tema del acoso y de las mentiras y de las palabras contra él, él mira a los cielos y tiene una palabra de adoración, de exaltación. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Cuidado con quedarnos pegados en aquellas personas que de repente nos quieren causar daño. Nos pueden desenfocar de nuestra adoración para con el Señor. Cuidado con responder de la misma manera. Vence con el bien, dice el mal. Cuando respondemos con la misma moneda, al final caemos en la trampa. Amados, enfoquémonos en la verdadera adoración y comunión con nuestro Señor.
Ah, yo me uno a lo que estás diciendo, sin duda, porque aquí no es que el salmista esté sufriendo de alguna dicotomía emocional, ¿ya?, que le haga subir y bajar, ¿cierto? La experiencia, sin duda, es dolorosa, emocionalmente hablando. Hemos hablado del acoso que está viviendo literalmente, ¿ya? Estamos hablando de que él pide la misericordia y la verdad, porque estas tienen que sustentar a David en medio de esta prueba, ¿ya? La misericordia, para recordar la misericordia que Dios ha tenido con él al ungirlo como un rey, porque ya estaba ungido como, como tal, ¿cierto?, por Samuel, ¿ya? Pero también recordarle la verdad que está pidiendo para que lo sustente la promesa del Señor. Y en este aspecto, la misericordia y la verdad hacen que para David sean los elementos para una adoración verdadera. Qué bueno es adorar cuando estamos en una cueva de la vida en la cual Dios ha preparado para que nosotros seamos depurados en nuestra fe. Exaltado sea sobre los cielos. Él no está diciendo: Señor, exáltame a mí, porque ya que me ungiste como el segundo rey de Israel, ¿por qué no me exaltas? No, porque el Señor lo va a exaltar, sin duda. Pero lo que hace David es entregarse él en adoración y pedir que Dios sea exaltado. Ni Saúl tampoco sea exaltado, aunque David respeta su reinado porque le llama el ungido del Señor. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea tu gloria. Estos son elementos que deben estar también en nuestra adoración. Que Dios sea levantado, que Dios sea glorificado, porque si no, entonces la violencia, la amargura, el resentimiento puede tomar protagonismo en el trono de nuestro corazón. Qué bueno es expresar adoración cuando usted, hermano, cuando cualquiera de los que están escuchando está sujeto quizás a una persecución verbal, a los bullying de esta vida, al menosprecio de otros. Qué bueno es exaltar al Señor, porque si el Señor está exaltado en nuestras vidas, está ocupando el lugar que corresponde en el trono de nuestro corazón. Y eso nos va a permitir a nosotros poder actuar con esa misericordia y con esa verdad ante aquellos que son nuestros acusadores.
David no ha buscado que sea levantado como rey. Él estaba cuidando ovejas cuando llega el profeta para ungirlo. Así que él no buscó los primeros lugares, como aparece también ahí en la escritura, que cuando se nos invite no busquemos los primeros puestos, porque capaz que nos digan: usted vayas al final, mejor que te llamen, que te pongan adelante, a no pasar vergüenza. Regularmente los seres humanos buscamos los primeros lugares. Eso es como una conducta muy típica de nosotros, sí, los seres humanos. Pero en este caso David no buscó ser rey, no buscó hacerle sombra. Él simplemente fue por el celo que tenía. Estaban hablando mal del Señor y dijo: no puede ser que estén tratando así a mi Dios. Y va y toma la onda y mata al gigante. Pero no fue una motivación: me voy a hacer famoso, quiero ser el rey, quiero que me reconozcan. Él nunca se le pasó por la mente eso. Lo que lo motivó fue su amor, su temor a Dios, su reverencia a Dios. Y Dios se encargó de levantarlo. Ahora, las personas no conocen lo que pasa por nuestros corazones. Puede que alguien tenga un corazón recto y no ha buscado, pero el Señor lo ha levantado. Pero no va a faltar aquel que va a decir: ah, claro, él, porque... Y va a empezar a buscar alguna razón que no es verdad. Y de ahí viene la infamia contra David. Él no buscó el ser rey. Que nuestras conciencias estén tranquilas. Hagamos las cosas bien. Busquemos al Señor y que Él, dice, nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros nos levantamos solitos, el porrazo también es grande. Seremos humillados. En el verso 6, ya finalizando esta primera parte del Salmo 57, dice: han armado red a mis pasos. Mi alma obviamente se ha abatido. Hoyo han cavado delante de mí, porque decían lo peor. Pero en medio de él han caído ellos mismos. Amados, nosotros caminemos en el camino seguro que es Cristo. Si alguien va a tratar de hacernos daño, si alguien va a tratar de hacernos hoyos para que podamos caer, entreguémoselo al Señor, pero nosotros no hagamos lo mismo. Vivamos vidas íntegras, amemos, confiemos en el Señor, seamos realmente hijos de Dios. Y obviamente que nuestra alma se abate cuando vemos todo esto, pero usted siga confiando en el Señor y deje que el Señor se encargue.
Sí, parece que después de esta adoración del verso 5, nuevamente vemos a David quizás quejándose. No hay problemas cuando la queja es llevada a Dios correctamente, pastor y amados auditores. Diferente es cuando nos quejamos de Dios a cuando nos quejamos ante Dios. La situación de David amerita que él siga diciendo: está en una cueva todavía, Eso es una realidad. La adoración le permite contemplar a Dios, pero eso no es una negación ni una omisión de lo que sigue viviendo. Red han armado a mis pasos. Claro, quieren detener justamente a David. Ellos quieren, los que le acosan, los que le persiguen, quieren que David quede abatido totalmente, que sea alguien que pueda ser capturado fácilmente. De ahí que tantos soldados van persiguiéndolo. Hoyo han cavado delante de mí. Quieren enterrarlo vivo prácticamente a David, ¿eh? Quieren eliminarlo porque es la gran amenaza para Saúl, ¿ya? Sin embargo, David se confía en el Señor, porque todo el salmo es un salmo donde David está viendo a Dios en medio de la situación, pero eso no significa no seguir expresando el dolor que pueda alguien estar sintiendo. Si llevamos aquel dolor correctamente al Señor, siempre vamos a tener un oído dispuesto de parte del Señor para que nos ayude en esas circunstancias.
Amén. Y acá termina esta primera parte que estamos revisando con un Selah, con un silencio, con una meditación, con una pausa de adoración. Qué importante es muchas veces guardar silencio delante del Señor. Señor, ahí están todas mis cargas, mis necesidades. Señor, pero permíteme concentrarme también en ti. Cuando nos concentramos en los problemas, lo más probable es que los problemas se vean grandes, como en una lupa. Uno, de repente, hay unos productos que están en letras chiquititas y uno toma la lupa a ver qué cosa dice, sobre todo cuando ya los años pasan y la vista no es tan buena. Uno busca una lupa y mira a ver para agrandar las letras. Cuando nos concentramos en los problemas que no son mentiras, están ahí, son reales, pero si nos concentramos demasiado en ellos, se van a agrandar. ¿Por qué mejor no nos concentramos en el Señor? ¿Por qué no reconocemos que Él está por sobre todas las cosas? Entreguemos nuestras cargas, lloremos delante de su presencia, pero también descansemos en su soberanía, en su poder, en su amor, en su fidelidad.
Así es, amado pastor, así es, amada audiencia, en esta hora compartir estos primeros 6 versículos de este Salmo 57, sin duda que podemos también tenerlo como una oración, porque es una oración donde está involucrado los atributos de Dios, la adoración al Señor y la confianza que debe permanecer en todos nosotros cuando las cosas no van bien.
Muchas gracias, pastor Patricio. Muchas gracias a quienes están ahí atentos a esta palabra. Esto no fue exhaustivo. Usted puede seguir estudiando, profundizando. Hoy día vimos el Salmo 57, los primeros 6 versos. Le invitamos que siga ahí escudriñando la palabra, que siempre tiene tanta riqueza para quienes la buscan. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en un café en armonía.
Bendiciones del Señor.